Reyes se relata la historia de una mujer viuda que vivió una época de gran sequía en su región. Sin embargo, Dios utilizó a esta mujer para bendecir la vida del profeta Elías. Para escuchar esta fascinante historia, le invito a permanecer con Visión para Vivir. Como siempre, es un gusto darle la bienvenida a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Hoy el pastor Carlos Azazueta compartirá la segunda parte del mensaje, Una doble bendición para una madre sola, dedicado para usted, querida mamá. Escuchemos.
Primero de Reyes, capítulo 17. En el versículo 8 vemos este encuentro. Vemos un encuentro maravilloso de este profeta con esta abnegada mujer. Dice: Luego el Señor dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña. Sarepta era un lugar extraño, hermano. Significa lugar de fundición. Viene de una palabra hebrea que significa fundir, refinar o probar. Y sin lugar a dudas, esta pobre mujer había sido probada por el fuego porque estaba en extrema pobreza en este instante cuando Elías la visitaba. Al morir su esposo, esta mujer había quedado sola. Esto en esta cultura era devastador porque ¿quién iba a proveer para su familia? Aparte de eso, había quedado con un hijo. Una boca más que alimentar. ¿Cómo conseguiría esos alimentos? ¿A quién le pediría ayuda? Sin duda, muchas madres solas hoy, a veces cuando llega el fin de mes, se hacen la misma pregunta. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Para ellas también la vida pareciera que está dentro de un crisol, listas para ser metidas en el horno de fundición. Pero no tenga miedo, el crisol la refina como el oro. Agregando esta confusión a esta dificultad social que los padres solos tienen, no solamente es eso, sino también la situación de ellos de saber dónde encajan aquí. Porque muchas veces la gente los hace sentir, si hay grupos en casa, ¿a dónde van? Acá hay puros matrimonios, acá hay puras familias. ¿Y yo? ¿Dónde encajo aquí? Y a veces consciente o inconscientemente nosotros no estamos pensando en que realmente todos somos una familia, seamos solteros, adolescentes, casados, viudos, divorciados, todos somos una familia y debemos vernos como tal. Pero para esta viuda de Sarepta, el fuego nunca había quemado tan fuerte como en este momento en que inesperadamente, con todo lo que tenía de preocupaciones en la cabeza, le llega el profeta Elías y le dice a él, ¿no tienes un vasito con agua y un pedacito de pan? Ay, otra boca más que alimentar. ¿Se imagina? Se incrementaron las demandas. Fíjense muy bien, ni siquiera le dijo hola. En el versículo 10, en la segunda parte dice Elías que le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, y tráeme un bocado de pan. ¿A poco creen que les exageré? Dame agua, dame un pedazo de pan. Ya no tenía problema suficiente la pobre viuda como para que le cayera este hombre, y tuviera que darle de comer a él. Sus recursos eran limitados. Así pensó ella cuando le respondió en el versículo 12. Le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solamente me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo íbamos a ser destinados a morir. Porque no tengo nada más. Desprovista, sola, abandonada, sin esperanzas. Solo la muerte permanecía como un escalofriante consuelo allí a distancia para esta pobre viuda y su hijo. Entonces Elías le dice lo siguiente, versículo 13. Mujer, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que te acabo de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Traigo hambre. Un poco egoísta el hombre, ¿verdad? Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. La palabra hasta es bien importante aquí en este versículo, Porque aquellos que les encanta predicar el evangelio de la prosperidad omiten esa palabra. Y les gusta solamente decir que si tú clamas y si tú pactas y si tú das, siempre va a haber harina y siempre va a haber aceite. En este caso, en esta oportunidad, así fue porque estaba Dios por cumplir un gran milagro y un gran propósito. Hasta que lloviera, hasta que las cosas fueran normales como antes. Corriendo las oscuras cortinas de la desesperación, las palabras de Elías llegaron como un rayito de sol, como un rayito de esperanza en la vida oscura de esta pobre mujer. Las palabras de no tengas miedo, no dejes que te gane el sentimiento, mujer. Dios proveerá, fueron para ella un aliciente. Cobrando ánimo fue y amasó como nunca en su vida los mejores panos que pudo haber hecho. Dice el versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y el aceite de oliva en los recipientes no faltó, tal como el Señor lo había prometido por medio del profeta Elías. Imagínese usted el gozo de esta mujer. No solamente cada vez que abría el recipiente de harina decía, wow, ya no otra vez. Y seguía amasando. Y luego agarraba el recipiente de aceite de oliva. Mira, y parece que no se acaba, no tiene fondo esto. Y seguía amasando. Estaba emocionada por el banquete que estaba haciendo, porque de alguna u otra manera sabía que ese banquete venía de la mano poderosa de Dios, que había sido fiel en cumplir esa promesa con ella. Pero algo ocurrió. Otro zapato cayó. Y le dio duro y en la cabeza. Esa risa se convertiría de nuevo en lágrimas. Cuando de repente le sucedieron cosas terribles a ella, a su familia. Se parece mucho a la historia de muchas de las madres solas. Que ya sienten como que están apagando el fuego cuando de repente se levanta otro fuego por acá. Y corren al otro lado y parecen buenas bomberas. Apagando fuegos por todos lados. Ocurrió otra aflicción repentina. Ve al versículo 17, dice, tiempo después el hijo de la mujer se enfermó. Después de haberse resignado a la muerte de su propio marido, después de que de alguna manera dijo, bueno, Señor, solamente te tengo a ti y a mi hijo y sigo adelante. Después de esto ocurre, después de que llega Elías con su impertinencia y le pide el último bocado de pan que tiene, pero afortunadamente Dios cumple y se alegra, después de todo eso su hijo enferma. Fíjense lo que dice ahí, su hijo enfermó. Y versículo 17, la situación se puso más difícil, porque en el final del versículo 17 dice, su hijo cada día empeoraba y finalmente murió. ¿Cómo puede ser posible esto? Tal como era el arroyo de Querit para Elías, el hijo de esta mujer era su fuente de sustento y confianza, lo que la mantenía cercana a Dios. Le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar su propia situación difícil. Y su hijo muere. Con el cuerpo, hermanos, inerte de su hijo entre brazos, sus ojos llenos de lágrimas, voltea a ver al profeta que lo mira con la boca abierta quizás y le dice estas palabras que vienen aquí en el versículo 18 y le dice, ¡ay! ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? ¿Qué haría usted si escuchara esas palabras de alguien que está perdiendo a un ser querido y le empieza a decir a usted, tú que eres cristiano, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Cuál sería su respuesta? Quizá la misma de Elías. Un rotundo silencio, sin decir absolutamente nada de momento al contemplar el dolor de esta mujer. Puedes sentir el dolor, puedes sentir la pena, puedes sentir la angustia, la desesperación, puedes sentir que realmente se abrió debajo de sus pies una trampa y ella siente que cae al infinito. Ninguna respuesta puede ser suficiente para poder consolar el corazón de una madre que pierde a un hijo. Pero vea lo que dice el versículo 19. La fe de Elías es poderosa. Él había pasado un desierto. Él pudo ver la mano de Dios obrar. Y eso le cobró fuerzas para decirle a esta señora, mujer, dame a tu hijo. Dámelo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. ¿Qué podía estar pasando por la mente de este profeta? Quizá le venían a la mente los recuerdos de cómo el Señor fue poderoso cuando le puso las palabras adecuadas enfrente de un rey malvado y decirle de lo que se iba a morir por el juicio venidero. Quizás estaban pasando por su mente los recuerdos de aquellos cuervos que traían ese pan, que traían esa carne con fidelidad cada mañana y cada tarde. Y cómo no le faltó el agua para beber. Ciertamente, aquel Dios que puede ponernos en lugares altos, Dios permite que lleguemos a lugares bajos cuando así Él realice y lleva a cabo sus planes para sus propósitos. Quizá eso pensaba, por eso él lo único que podía hacer era orar por este niño, por esta mujer. Versículo 20, el Señor recibe la oración de Elías con estas palabras: "Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Sintiendo el dolor de ella en su corazón, se compadeció y quiso hacer algo". Por eso les digo, hermanos, que muchas veces el amor genuino no es el amor que se siente, sino el amor que produce que hagamos algo por una persona. Por eso él quiso agarrar a esa criatura, no sabiendo lo que Dios podía hacer, hizo lo único que él podía hacer, era interceder, poder orar por él. Y oró. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: "Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño". 1, 2, 3 veces Elías se recostó sobre este cuerpo del niño. 1, 2, 3 veces oró fervientemente. Y luego de forma milagrosa el niño comenzó a convulsionarse. Abrió sus ojos y empezó a inhalar aire hacia sus adentros. Estaba vivo. Un milagro había ocurrido. Note lo que dice el versículo 22. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre y le dijo: "Mira, tu hijo vive". Entonces la mujer le dijo a Elías: "Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted". Muchos quieren centrarse en el milagro, pero pocas personas se centran en lo que Dios quiere que entendamos de este pasaje. Porque realmente la idea fundamental es que el verdadero amor no consiste en lo que sentimos por los demás, sino en lo que hacemos por ellos. En la misericordia, en la compasión. En la vida de esta mujer, Dios se hizo presente a través de Elías. ¿No sería maravilloso que Dios le diera a usted esa doble bendición? No solamente esta mujer recibió la bendición de que Dios proveyó por sus necesidades, le dio harina y le dio aceite hasta que sobreabundara. Y cuando su hijo enfermó, le devolvió la vida de su hijo cuando él murió. Qué hermoso, imagínese tener la oportunidad de siempre tener nuestra despensa llena en la casa y que nuestros hijos jamás visitaran al médico. Esa sería una gran bendición. Pero Dios no siempre obra de esa manera. A diferencia de la gente responsable que predica el evangelio, declámalo y reclámalo. Nosotros no podemos prometerle a las madres solas, ni a las madres en general, que sus hijos van a crecer sanos, fuertes y seguros. No podemos prometerles nada. No puedo prometerle a usted que usted, querido hermano que me escucha, hermana que me escucha, va a pasar por momentos difíciles en su vida, momentos de pérdida, momentos de dolor. No puedo prometerle que el esposo que la abandonó hace años regresará. No puedo prometerle que el hijo que tiene una enfermedad crónica va a sanar. Yo no puedo prometerle esas cosas. Lo que sí puedo prometerle es que el Dios en el que hemos creído es poderoso para hacer obras grandes y para sostenernos en medio de las pruebas que vivimos. Eso sí puedo prometerle. Yo no le puedo garantizar que usted reciba siempre la economía suficiente para llegar a fin de mes, pero sí le digo que nuestro Padre Celestial es rico en misericordia y en bondad, y Él no permitirá que ninguno de sus hijos le falte el alimento ni las necesidades fundamentales. El Evangelio de la prosperidad está inflado por el infierno. Deje de creer esas cosas. y comienza a creer mejor en Dios. Algunas veces los métodos que utilizamos no son los más adecuados, pero déjame decirle una cosa. No todo el tiempo Dios tiene que realizar un milagro para decirle que Él está presente. Porque los milagros muchas veces vienen más como providencia, porque Dios usa a las personas para bendecir a las personas. Y puede ser que la persona que tiene al lado, de frente o detrás de usted, sea el vehículo que Dios utilice para hacerle llegar a usted esa bendición especial que usted está necesitando. Por eso necesitamos estar muy pendientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. En una ocasión una niña estaba llorando porque le daba miedo dormirse en la noche. La mamá tenía que venir a hablar con ella, a orar, porque ella tenía mucho temor en la oscuridad. Entonces trataba de consolarla y en una ocasión, cansada de estar yendo y viniendo al cuarto de la nena, le dice: hija, pero tú no tienes por qué tener miedo. Jesús está aquí contigo. Él te va a cuidar. Él va a estar a tu lado. Y la niña, entre sollozos por el temor, decía: sí, mami, pero a veces me gustaría que Jesús tuviera piel para tocarlo. Es ahí donde las madres ocupan un papel privilegiado. Es ahí donde aquellos amigos que tienen amor maternal ocupan un papel privilegiado. Porque si Dios por alguna razón no le concede a usted ese privilegio biológico, se lo va a conceder de una manera espiritual con alguien más. Y es una bendición poder saber que todos, hombres y mujeres, somos llamados a poder ser ministradores de las riquezas espirituales de nuestro Dios. Aquella viuda de Sarepta estaba angustiada. Llega Elías, mandado por Dios, y aunque ella no podía creer lo que escuchaban las palabras del profeta, pudo creer a través de la fe de Elías y reconocer que Dios hace maravillas. Usted quizá esté pasando por momentos muy difíciles en este momento, pero ¿sabe qué? Esos momentos son como ese crisol donde usted está siendo colocado y donde Dios comienza a refinarle. Recuerdo muy bien la ocasión que una dama que estaba preparando un estudio dominical empezó a hablar acerca de la lección de que somos refinados como el oro. Y para hacer más ilustrativa la enseñanza, fue a donde un joyero y pidió que le explicara cómo le hacía para hacer la fundición del oro y para que quedara oro puro, quitándole las impurezas. El hombre le dijo que la observara y lo que el hombre hizo fue colocando pedacería de oro sobre un crisol, sobre un cristal. Y al ponerla ahí, la metió en un horno altamente encendido. Y por el cristal del horno comenzó a ver cómo empezaba a burbujear el oro. Y ella le dice: ¿y cómo voy a saber cuando ya esté finalmente el oro purificado? En primer lugar, cuando se funde, las impurezas salen a la superficie y hay que recogerlas con este colador. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que yo vea mi rostro reflejado en el oro líquido, podré saber que ese oro está purificado. Y entonces esta mujer comprendió la lección. Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos mantiene en el crisol de las pruebas para estar siendo fundido por ellas. Y en el momento adecuado en que Él vea su rostro reflejado en nosotros, sabrá que hemos sido completamente purificados. Así es que no impida, ni detenga, ni diga: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Mejor deberían preguntar: Señor, ya te habías tardado. Porque significa que algo grande vas a hacer conmigo en mi vida. Recuerde, el amor no consiste en lo que sentimos por los demás, sino en lo que hacemos por ellos. Debemos dejar de mandarles tarjetas a nuestras madres en este día y comencemos a comprobarles el amor que de veras les tenemos a partir de hoy, los 364 días restantes. La siguiente es una pequeña lista de recomendaciones como iglesia para que usted haga y yo hagamos, al menos comenzando en nuestra iglesia. Sobre todo cuando pensemos en aquellas madres o padres que están solos. Ofrézcales para ayudarle con el cuidado de sus hijos, para que ella tenga el tiempo de hacer sus vueltas, un tiempo para ella sola. Llámela una vez a la semana para orar por ella y ver cómo está. Sorpréndala con alguna despensa, una tarjeta del supermercado, sin que ella se lo pida. Ofrezca a su esposo como voluntario, mándalo con el hijo también, para que le corten el pasto o le arreglen algún desperfecto en el hogar. Invite a sus hijos, a los hijos de esta hermana, a un parque de diversiones, o a la casa que jueguen con los suyos. Pague por alguna lección de música, de arte, de deportes de esos niños. Pase por ella y por sus hijos cuando venga a la iglesia el domingo. Extiéndale una invitación a algún restaurante después de la iglesia, un día entre semana. Invítela a su casa cuando tenga una celebración especial, cumpleaños, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, lo que usted sea. Seamos proactivos e intencionales y pensemos en aquellas mujeres que tienen que ser madres y padres a la vez. Pocas veces hablamos de esto en un día como hoy. ¿Y saben qué? Es necesario que sepamos que necesitamos unos de otros aquí en esta congregación. Elías tuvo una fe inquebrantable y a veces le fallaba. Pero Elías era un hombre como nosotros. Y nos muestra a nosotros que nosotros también podemos creer en ese Dios que hace maravillas. Y poder ser instrumento de Él para impactar la vida de los demás. ¿Está usted listo? La iglesia, Estombrada en español, es un lugar donde nadie camina solo. Crecemos en comunidad, multiplicando discípulos. La única manera en que eso sea una realidad es cuando usted comienza a salir de ese lugar y empiece a decirle a la persona: mucho gusto, soy Carlos Azueta y me da gusto en conocerte.
Usted escucha Visión para Vivir y el mensaje: una doble bendición para una madre sola. Siga con nosotros, ya que en pocos minutos más el pastor Carlos concluirá el programa de hoy. La escritora Nancy Lee DeMoss dice: todavía no hemos llegado al final feliz, y puede ser difícil confiar en Dios en medio de nuestras luchas. Lo que debemos recordar es que Dios no dejará inconclusa su obra en nosotros. Asómbrese en la manera como Dios pone orden en nuestro mundo interior para darle un propósito que va más allá de lo temporal. Adquiera el libro titulado Confíe en Dios para escribir tu historia, de Nancy Lee DeMoss, que Visión para Vivir desea obsequiarle como agradecimiento por su donación al ministerio. Solicítelo enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual manera, usted puede comunicarse con el ministerio llamando al 469-535-8433 y una de nuestras representantes con mucho gusto le ayudarán a obtener su copia del libro Confía en Dios para escribir tu historia, de Nancy Lee DeMoss. Pero si desea donar electrónicamente, la aplicación móvil y visionparavivir.org siempre están a su disposición. Agradecemos el apoyo que nos da para poder continuar ofreciendo enseñanza bíblica práctica. Y para finalizar este programa, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Bendito Dios, delante de su presencia, Señor, reconocemos que aunque el amor grande que nosotros sentimos por las madres que están aquí no puede compararse, pero al menos nos ayuda a figurar el amor tan grande que Jesús tiene por nosotros. Gracias, bendito Dios, por amarnos cuando no éramos dignos de ser amados. Gracias, bendito Dios, porque de alguna otra manera el hecho de que el matrimonio exista en este mundo, de acuerdo a la forma original, ha sido creación divina. Usted le dijo, Señor, a Adán y a Eva: crezcan y multiplíquense. Sin embargo, Señor, hay personas que por más que quisieran no pueden hacerlo. Pero qué bendito es poder leer el Nuevo Testamento en Mateo 28, cuando Jesús repite esas palabras de una manera mucho más amplia y dice: vayan y multiplíquense, haciendo discípulos de todas las naciones. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí como una familia, aprendiendo todos los días a saber cómo obedecer a ese Dios maravilloso. Y con esta enseñanza de este momento, poder reconocer, Padre, que aún los momentos difíciles que atravesamos, seamos hijos, seamos hermanos, esposos, padres, son momentos en los cuales crecemos, porque, Señor, son las lágrimas, son el sufrimiento, aquello que se convierte en nuestro instructor más preciado. Es donde más podemos aprender y estamos listos para recibir. Pedimos una bendición por nuestras madres solas aquí en esta iglesia y en otros lugares de este continente. Pedimos que siga supliendo sus necesidades y que al menos las palabras que escucharon en este momento puedan ser un aliciente de recordarles que no están solas y que ellas son importantes en el cuerpo de Cristo y no están marcadas como distintas o como no queridas. Son amadas y respetadas como cualquiera de nosotros. Bendito Dios, haga lo mismo con el resto de estas mujeres, cualquiera que sea su circunstancia. Que sepamos que como varones y mujeres en este lugar, usted, Señor, nos ha plasmado su imagen y quiere que la llevemos y la reflejemos juntos. Y esa es la imagen que el mundo tiene que ver, una imagen de un Dios amoroso y lleno de gracia. Perdone nuestros pecados. Enséñanos como familia, como iglesia, a saber que en este lugar, Señor, la única manera en que nadie camine solo es cuando yo decido acercarme a alguien y caminar con él o ella y no esperar a que alguien venga conmigo y me invite. Enséñanos, Señor, a depender de usted. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
Acompáñenos la próxima semana para aprender lecciones de vida solo para mujeres, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, una doble bendición para una madre sola, tiene copyright del año 2016 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.